Maldita, maldita, maldita sea. Se viene una de las elecciones más complejas en la historia de este país. Bienvenidos al perro ojo del huracán. Bienvenidos sean un nuevo episodio de Maldita Sea con a mí. Me dicen Muña, muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Ahora sí se le cumplió, ahora sí estamos entregando cuando se le prometió y no un martes o un jueves. No, no, no. Un domingo para fastidiarle el día de Dios. Para arruinarle esa comida con la familia, para que usted, mientras está corriendo el maratón de la Ciudad de México, se esté pegando en los riñones del pinche coraje. Para eso estoy aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a toda la gente que fue a Querétaro, que fue al show de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que han comprado sus boletos para el show que voy a tener en Monterrey el próximo 2 de septiembre. Gracias. Aún quedan algunos lugares. Espero verlos allá. La neta, me urge un chingo regresar a Monterrey. Y espero verlos allá este próximo 2 de septiembre, el sábado 2 de septiembre. Compre sus boletos con anticipación porque pasó la vez pasada. Sucedió la vez pasada que pues la gente quería comprar boleto el mero día y ya no alcanzó. Entonces, aplíquese. Lo espero allá en el Escocés, 2 de septiembre, a las 9 de la noche. Si quiere comprar sus boletos de una vez, lo va a poder encontrar aquí abajito en la descripción o en mis redes sociales. Y así les notifico. Próximamente estaré anunciando, pues, dónde puede comprar sus boletos para Mérida, Cancún y también Cuernavaca próximamente. Estamos ya agendando varias fechas y espero verlos allá. Ahora sí hablemos de aquello que usted quiere tanto escuchar. ¿Qué chingados está pasando con la carrera presidencial? Bueno, pues muchas mamadas. Mucha, 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 mucha mamada. Pero tenemos que ponernos al día de en qué situación vamos, ¿no? A veces es tanto lo que sucede, son tantas las pinches noticias que uno se desprende mentalmente para poder seguir viviendo, para poder seguir sonriendo, para poder juntarse con los amigos y hablar de cómo Taylor Swift levantó a esta ciudad, cómo movió a nuestras adolescentes, inclusive señores, para disfrutar un momento de vivir. Entonces, pues sí, toquemos el tema de la carrera presidencial. ¿Qué prefieren? ¿Vamos primero por Morena o la oposición? Pues se chingaron porque no pueden opinar. ¡Ay, Dios! Karma. Entonces, empecemos por Morena, ¿no? Sobre todo porque recientemente Marcelo Ebrard salió diciendo: ¡No mamen! ¡Me están jugando chueco! ¿Qué pedo? ¡Pinche gente! ¡Eran mis amigos! ¿Por qué me están haciendo eso ahorita? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Desde la semana pasada, Marcelo Ebrard salió a posicionarse sobre esta competencia que existía para ver quién iba a ser el que encabezaba que la defensa del proyecto de nación de la Cuarta Transformación, es decir, pues la candidatura presidencial, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado en un episodio anterior. A Marcelo se le jugó chueco, pero desde el 2012, cabrón. Desde el momento en que él dijo: ok, está bien, que sea López Obrador el candidato contra Peña Nieto. Yo cedo ahorita y cuando gane en el 2012, él va a beneficiarme para que yo sea el candidato para el 2018. No ganó el 2012. Gana hasta el 2018 López Obrador y Marcelo cree estúpidamente, perdón papito, mi rey, pero date cuenta que para López Obrador no hay acuerdo más importante que el que tiene con sí mismo, güey. Tú no existes, tú eres un pendejo para Andrés Manuel. Un pendejo muy útil, por supuesto, pero un pendejo más. Ahora, no tan pendejo como para dejarse someter por todas las decisiones de Andrés Manuel. Esa es la preocupación que tiene el actual presidente de entregarle la estafeta a alguien como Marcelo, porque lo mismo sucedió en la Ciudad de México. En el momento en el que Marcelo empezó a empoderarse, llegó el punto de que lo retó al grado de competir por la candidatura presidencial del PRD y tener a Andrés Manuel pues lidiando y teniendo que negociar para que el PRD o pues sí, los integrantes del partido se perfilaran por él. Pero el haberlo retado en el 2012 es algo que López Obrador no va a olvidar. Claro, cuando tienes que hacer funcionar un gobierno y tienes que lidiar con Sudamérica, con Centroamérica, con Estados Unidos y Canadá, pues tienes que utilizar a alguien como Marcelo Ebrard. Tal vez no para lidiar con Sudamérica y Centroamérica, pero sí para lidiar con los del norte. Marcelo esperaba que ese acuerdo que se negoció por ahí del 2012 se siguiera respetando, aunque era evidente para todos y se le repetía constantemente a Marcelo, güey, es Claudia, ¿no has visto los pinches hashtags? ¿No has visto cómo la meten todos los lunes a la mañanera? ¿No has visto cómo le levanta la mano y la defiende? Pues Marcelo, ¿con qué se topa? Pues sí, con la cargada, güey. Con toda la fuerza del gobierno de México para beneficiar a Claudia. Y aún así, a pesar de que existiera ese piso parejo, todos sabemos, güey, todos sabemos que Andrés Manuel va a terminar revisando las encuestas y él, como sucedió al principio de todo este proceso, los va a juntar en un café, les va a decir, a ver, Claudia, eres tú la candidata, tú, Marcelo, vas a ser el coordinador de senadores del gobierno de Claudia, porque así lo decido yo. Tú, Ricardo Monreal, pues te jalamos a diputados, vas chapulineando. Fernández Noroña, pues muchas gracias por haber venido. Te encargo un americano para mí, sin azúcar porque no duermo. Y Manuel Velasco, pues cuéntate un chiste, ¿no, mano? Muchas gracias. Pero uno no tan grosero porque luego se me alteran los nervios. Se le va a entregar la estafeta a Claudia. Se le va a decir a Marcelo, güey, pues si tuviste piso parejo, mi rey. ¿De qué estás hablando si se te dieron 2 meses para mover los números en las encuestas, cabrón? Miren, hay algo que queda claro. En cualquier encuesta que usted revise, Claudia Sheinbaum está por encima de Marcelo Ebrard y de cualquier aspirante a la presidencia de México, sea de Morena o sea de la oposición, cualquier partido. ¿Por qué? Porque todos aquellos simpatizantes y partidarios del Movimiento de Regeneración Nacional o esta secta llamada la Cuarta Transformación han leído lo que Marcelo se negó a ver, que es que Claudia es la favorita de Andrés Manuel. Entonces, muchas personas, muchísimas personas que quieren votar por lo que quiere Andrés Manuel van a ir por Claudia. Simplemente veamos el ejemplo de lo que sucede en muchos estados y municipios de este país. Usted ve una lona de Morena y de un lado ve al candidato de su distrito, de su municipio, de su estado inclusive, y del otro, en muchos casos, sobre todo antes de que Andrés Manuel se volviera presidente, veías a López Obrador. Ahí estaba. Entonces, ¿qué se le vendía a la gente? Estás votando por Andrés Manuel con mi cara. Es lo mismo que sucede con Claudia. Andrés Manuel ha dejado claro muchas veces, de manera implícita, que va por Claudia. ¿Por qué? Por muchas cosas. Cosas que ya hemos hablado en este programa. Pero si usted es nuevo, déjeme lo introduzco en las razones. 1. Claudia es el perfil que le encanta a Andrés Manuel. Una mujer que se somete a su poder. No es que todas las mujeres se sometan al poder de un hombre, es que Claudia sí se somete al poder de él. Y ese es el perfil que le encanta. ¿Por qué? Porque mi presidente es misógino. Confía más en una mujer que ha sometido que en un hombre que ha sometido. Entonces, sabiendo que tiene a Claudia como su leal, como alguien que no lo va a traicionar, como alguien que simplemente ni siquiera se va a atrever a ignorarlo, entonces es como si siguiera gobernando. Puede dejar a Claudia hacer lo que quiera, pero en el momento que Andrés Manuel vea algo que no le guste en cómo se está conduciendo el gobierno de México, va a entrar, le va a poner un alto, le va a decir qué hacer, le va a corregir la plana y le va a poner con quién tiene que trabajar. Lo sabemos. Es algo que queda claro. Es algo que los mismos partidarios de Morena han tratado de decir con sus tweets, con sus columnas, con sus mensajes. Es que es Claudia, güey. Es Claudia porque ella sí va a obedecer al líder de la secta. La presencia de Adán Augusto tenía otro propósito. Legitimar el proceso. ¿Legitimarlo para quién? Para el cabrón de Marcelo. Para el cabrón de Ricardo. Es como, no, sí, todos van a competir, güey. Entonces, cuando sale Marcelo a decir, oye, ¿qué pedo que están moviendo dinero de la Secretaría del Bienestar? Sí, creo que es esa mamada. Están moviendo dinero del gobierno federal para beneficiar a Claudia. Se están condicionando apoyos y becas para que apoyen a Claudia. Se están condicionando puestos para que sigan apoyando a Claudia. ¿Qué pedo? Marcelo y Ricardo lo reclamaron. Y Adán Augusto, no, no empiecen, no, no. A ver, no, pero si vamos bien, güey, somos amigos. ¿Por qué están diciendo esas cosas? No, todo, aquí yo, güey, yo también estoy y no es cierto. No, yo, a mí no me han dicho nada. Yo veo que todo va muy bien. Al final sale Marcelo como un pendejo a decir, no, es que me jugaron chueco. Es que así no era. Y luego resulta que van todos los, pues ahora sí que los precandidatos a firmar para quienes van a ser las encuestadoras. Y resulta que de las 4 encuestadoras, 2 trabajaron para el gobierno de la Ciudad de México. Ahora, no es necesario, ¿eh? No es necesario crear una línea entre el pago que se le hizo a esas encuestadoras y que vayan a beneficiar a Claudia. Claudia ya está arriba de Marcelo en las encuestas. Eso es claro. Porque como le dije, los partidarios, los que tienen simpatía y los que forman parte del músculo de Morena, quieren a Claudia porque Andrés Manuel quiere a Claudia. El hashtag es Claudia, no es de Claudia, es de Andrés Manuel diciéndoselo a sus hijos, diciéndoselo a su esposa, es hashtag es Claudia, güey. Claudia nos va a proteger, Claudia nos va a ayudar y Claudia no nos va a traicionar, cosa que no esperan de Marcelo. Y no es que Marcelo vaya a terminar metiendo a la cárcel a Andrés Manuel o lo vaya a atacar. No, no, no. Para la familia López Obrador, traicionar representa inclusive no hacer caso. Representa no someterse, no preguntar. Por eso es Claudia. Y ahora Marcelo queda como un imbécil sin opciones. Que miren, para todo lo que hizo, probablemente este sea el mejor momento para deslindarse de Morena. Tal vez. Pero la única opción que se abre, la única que podría abrirse, es Movimiento Ciudadano. Pero parece que Movimiento Ciudadano no está interesado en abrirle las puertas a Marcelo Ebrard ahorita. Inclusive pareciera que Movimiento Ciudadano no está interesado en abrirle las puertas a la candidatura presidencial a nadie. Y podemos contar ahí al Frente Amplio Opositor. Como que Movimiento Ciudadano está viendo cuál es su mejor carta. Y está bien. Yo le he dado seguimiento al Movimiento Ciudadano desde que ganaron Nuevo León. Digo, ya habían ganado Jalisco, lo cual es un gran logro. Y después de que ganaron Nuevo León, con un perfil como el de Samuel García, es porque algo están haciendo bien. Y es que Movimiento Ciudadano escoge muy bien sus batallas. No se desgastan a lo pendejo. Entonces, pueden poner un candidato, pero no invertirle ni tiempo, ni recursos, ni desgaste político. Pero tienen dos estados muy importantes, cabrón. Jalisco y Nuevo León. Y si ustedes me lo preguntan, pareciera que podrían ganar la Ciudad de México. O sea, sí veo muy probable que con el perfil correcto y con la estrategia adecuada y una buena campaña que no los meta en el desgaste de la carrera presidencial, pueden ganar la Ciudad de México. Y tal vez eso es lo que están calculando. Si se meten a la carrera presidencial, ¿cuánta fuerza les puede quitar para competir por la Ciudad de México? Eso es importante, güey. Muy, muy importante. Y entonces, a un largo plazo, podrían perfilarse para ganar la presidencia en el 2030 o en el 2036. Pero están construyendo un partido desde abajo, güey. Sin la prisa que tenía Morena en el 2013 de, no mames, tenemos que ser ese pinche partido que va a catapultar a Andrés Manuel para ganar la presidencia en el 2018. No. Parece ser que Dante Delgado está construyendo ese partido que va ganando cositas y se vuelve poderoso en el tiempo. No en la urgencia, sino en el tiempo. Pero también pueden estar jugando sus cartas para beneficiar a Morena o al frente. Pareciera que ya se están reuniendo con Xochitl Gálvez para, pues, a ver qué nos ofreces, qué hay para nosotros. Que, a mi parecer, para el partido, para Movimiento Ciudadano, es más benéfico seguir solitos, güey. Porque si te metes en este juego de la polarización, pierdes, cabrón. Si juegas la carta de, no somos Morena, por lo tanto nos vamos a unir a estos cabrones, vas a terminar perdiendo porque vas a entrar en el mismo desgaste que traen dos partidos que llevan muchísimos más años que tú, güey. El desgaste histórico y político que tiene el PRI y el PAN, en el momento que te unes a ellos, cargas con ese desgaste. Pero cuando tu fuerza es muy poca, te termina comiendo. Y eso es lo que ha estado pasando con el PRD. El PRD fue construyendo un perfil de un partido de izquierda, un partido en pro de las libertades, en pro de los derechos, de las garantías, y pues sí, un partido más abierto y, como decía, de izquierda. En el momento que se va Andrés Manuel, y con ellos todo un equipo de, pues, de representantes políticos, ¿qué hace el PRD? Pues vámonos a unirnos con el PAN, güey. Ok. Con el mismo partido con el que peleaste hace un sexenio, que dijiste, es que ese partido es de asesinos y bla, 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 y que ahí empezaron la guerra contra el narcotráfico y todas estas masacres que vivimos en el país es por su culpa. 6 años después es, vamos PAN y PRD. Yo estoy seguro, y esto lo puedo insistir en donde los vea ustedes, sobre todo si es en Monterrey el próximo 2 de septiembre. ¿Ven? La cosa es vender sin que se den cuenta. si el PAN hubiera hecho una alianza por debajo de la mesa con el PRD para sacar su propio candidato presidencial, López Obrador no hubiera ganado con ese margen. Tal vez sí hubiera ganado, pero más apretado. Mucho de la fuerza del PRD le hubiera quitado votos a ese discurso que tenía Andrés Manuel. Pero Anaya dijo, no, güey, que se sumen a nosotros. ¿Qué es lo que hizo? Que toda la gente que había votado por López Obrador durante 2 sexenios, durante 2 elecciones presidenciales, los ahuyentó del PRD. Y entonces esa gente no le quedó más que ir a donde estuviera López Obrador. Si hubiera logrado que el PRD sacara a su propio candidato presidencial e inclusive que fuera alguien muy obradorista, no mames, en una de esas Anaya ganaba. Simplemente porque tienes que jugar tus cartas de no solamente qué votos voy a ganar, sino cómo hago que el otro pierda votos. Anaya, con el PAN, tenía esa opción de, a ver, PRD, ve tú, sácale votos y yo voy ganando los propios. No sucedió. Entonces, en esta ocasión, el PRD continúa con el Frente Amplio y yo creo que es una movida inteligente lo de Movimiento Ciudadano de mantenerse en medio. Y creo que inclusive es sano para la política mexicana que no todas las propuestas sean polarizantes. Ahora, si en la elección presidencial Movimiento Ciudadano no pone a un candidato, la elección va a ser polarizante. Es ellos o nosotros. Y eso mata el debate. Y eso todo lo lleva a los extremos. ¿Por qué? Porque empieza el discurso de esos que están matando al país o nosotros los buenos y puros de corazón. No importa de qué partido estés hablando. Entonces, ya dejamos claro que la candidata presidencial de Morena, pase lo que pase, digan lo que digan, va a ser Claudia. Yo hace unos 2 años, 3 años, pensé que Marcelo estaba haciendo una jugada para someter no solamente a Claudia, sino a Andrés Manuel López Obrador, pero no. No le salió la jugada y lo fueron relegando y lo fueron relegando hasta que llegó un punto en el que se quedó sin tiempo y sin opciones. Marcelo, desgraciadamente, le entregó el corazón a Andrés Manuel y Andrés Manuel lo tomó y le clavó una daga. Lo mismo le pasó a Ricardo Monreal y lo mismo le ha pasado a muchísimos políticos que han creído que por ser leales a Andrés Manuel, están protegidos. Lo mismo pasa con toda esa gente que va con la cargada llevando a Claudia. Nada más que tienen que darse cuenta que si en algún momento su trabajo o su presencia o su fuerza le es incómoda a Andrés Manuel y su familia, se los cargó la chingada. No hay lealtad que esté por encima de las ambiciones de Andrés Manuel. Y esa es la lección que debe dejar Marcelo para todos los que conforman el movimiento de la Cuarta Transformación. En Morena no hay lealtad que se pague para siempre. En el movimiento de la Cuarta Transformación, por encima de las aspiraciones y sueños de todos, está Andrés Manuel. Antes, después, arriba, abajo, izquierda o derecha. Todo lo que quieran hacer dentro de ese partido y ese movimiento, no importa si está de por medio las ambiciones del líder. Ojalá Marcelo, que acaba de matar su carrera política al parecer, les enseñe eso. Porque seamos honestos, ¿qué le queda a Marcelo? ¿Esperarse 6 años? No mamen, hasta ustedes creen que Claudia le va a dejar el camino a Marcelo o que López Obrador va a construir junto con Claudia para que el heredero de la silla presidencial termine siendo Marcelo Ebrard. Hay esta teoría que está pues en el tintero de muchos columnistas de que Claudia es parte de la construcción del camino para que eventualmente Andy, el Andy, es decir, Andrés López Beltrán o Andrés Manuel, es bueno, Andrés López Beltrán, el hijo de López Obrador, sea candidato presidencial justamente con la idea de... Es que yo soy el hijo del líder, yo soy el hijo del héroe, yo soy el hijo del que trajo la democracia a este país. Entonces, yo no veo para Marcelo otra opción para ser un candidato presidencial que esta. Pero al mismo tiempo, en esta elección, yo ya no le veo opciones a Marcelo. Él mismo dinamitó todos sus caminos para hacerle leal a Andrés Manuel. Y Andrés Manuel terminó matándolo. Marcelo, perdón que te lo diga, pero hashtag es Claudia. Ahora, tenemos que irnos al otro lado. ¿Qué sucede en el Frente Amplio Opositor? De la nada apareció el perfil de Xóchitl Gálvez. De la nada, güey. Y se los digo de la nada porque... Todo emergió de un conflicto de Andrés Manuel con ella al no dejarla pasar una mañanera con una orden judicial diciendo que tenían que darle el derecho de réplica. Porque sí, güey, la mañanera es un pinche programa. Es un programa de televisión al cual el presidente le dedica la mitad de su tiempo laboral, que son como 2 horas, 3 horas. Tampoco trabaja mucho el presidente. Eso es algo que ya hemos tocado. Pero... Xóchitl Gálvez de ahí emerge como una figura de oposición y una figura que a la vista de todos los que estuvieron topándose con el pinche muro y rompiéndose la jeta cada vez que enfrentaban a Andrés Manuel, ella salía ganando. Cada vez que Andrés Manuel quería meterle un cachetadón a Xóchitl, no podía. Porque... El perfil de Xóchitl entra en este juego del más cagadito, del más carismático, del que dice las cosas bonachonas. Ese tipo de juego que le gusta a Andrés Manuel, ese tipo de elección que se trata en la personalidad del candidato y no en la capacidad, ese es un juego que... Xóchitl termina ganando. Entonces, cuando el PAN ve eso, catapultan a Xóchitl. Marco Cortés dice: Este es el coche, güey. Tal vez no ganen. Seguramente, muy probablemente, el PAN no gane. Pero sí le puede robar votos. Y en un cara a cara, Xóchitl, Claudia, Xóchitl es más ágil mentalmente. Y es más carismática. Y tiene un perfil que es, ¿cómo decirlo? Más empático. Genera mayor empatía por parte de las personas que el de Claudia. El discurso de Claudia termina siendo, si yo vengo a defender lo que dice este señor que ya gobierna el país. Es más, lo que diga él, lo repito yo. Y si ustedes gustan y les sirve más, puedo hablar como él. Ya se acabó el tiempo de... Los ladrones que nos roban. Ay, ¿cómo dice el señor? Es el discurso de Claudia. El de Xóchitl, desgraciadamente, es. No, pues O sea, lo que hizo Fox no estuvo tan mal. Y pues había cosas buenas en lo de Calderón. Ajá. No, pues sí. Pero aún así, justamente como el juego no se trata de cuáles son tus pinches propuestas, porque es un juego en el cual estableció Andrés Manuel que solo se trata de exaltar la personalidad, chingue a su madre lo que diga Xóchitl. Es más, Taylor Swift podría competir en las elecciones de México y se termina llevando el pinche juego a su casa. Porque justamente nuestra democracia y la de muchos otros países que tienen mejores economías que nosotros se trata en que también me cae esa persona. ¿Qué sí me hizo reír? Donald Trump en campaña, ¿qué hacía? ¿Y qué hacía la gente? Es que miren este señor, qué cagado. ¿Cómo está bailando este cabrón que anda encerrando niños que cruzan la frontera? Ay, no mames, qué chistoso. Ese es el juego de la pinche democracia. Ay, dijo una cosa bien cagada. Ay, mira, dijo la cosa que yo quería escuchar. Bueno, pues Xóchitl se encumbró como una candidata presidencial gracias a que Andrés Manuel quería atacarla, pero lo hacía bien pendejo. Y luego hasta agresor de género se convirtió. Y entonces, luego saca, es que me entregaron una información. Wink, wink. Me llegó una información que no les voy a decir de dónde, pero empieza con S y termina con AT. Me llegó una información de que, pues, Xóchitl Gálvez, pues, tiene muchas empresas. Y luego, esas empresas han tenido acuerdos con gobiernos. Nomás, no, yo solo estoy diciendo, no estoy asegurando que sea una ratera o una corrupta. Y después llega la pregunta que, al menos a mí, se me generó dentro de la cabeza, que es, pero entonces, pues son contratos ilegales o sea, se está robando el dinero o no entregó o qué, ¿cuál es la falla? ¿Cuál es el problema? ¿Se está beneficiando? ¿Son contratos con gobiernos que ella tuvo? O sea, ¿dónde está el pinche problema? Y si hay algo ilegal, ¿por qué su gobierno no está haciendo nada? Aquí la pinche duda es que si es necesario que un delincuente se vuelva un aspirante presidencial para que entonces sí el gobierno de la República decida investigarlo. Porque de Xóchitl Gálvez no investigaron nada. Nada por 5 años. Les valió verga. Pero nada más. Pero nada más empezó a formarse como un aspirante seria a la presidencia de la República. Y es como, oh, vean estos contratos que le encontramos a la cabrona. Vean, está corrupta. Vean cómo se está beneficiando de contratos con gobiernos estatales, locales y hasta el federal. Ah, no, el federal no. No, no, no digan que. Entonces, una vez más, la termina cagando porque la duda es, ok, pues ya reveló los contratos, pero no se ve algo ilegal. Y si lo hay, o sea, la cosa es que si sí hay algo ilegal que a simple vista no se ve. Si hay algo ilegal para gente como uno que no puede revisar todos los expedientes, pues ¿qué está esperando el pinche gobierno para levantar una denuncia? Porque ahí tienen la información. Y la otra duda es, ¿se tenían que esperar hasta que Xóchitl fuera un perfil que amenazara la elección para Claudia Sheinbaum? Todo eso tiene que pasar para que el gobierno trabaje. Me lleva la chingada. Pues nunca van a hacer nada. O sea, si el gobierno tiene que esperar para que una persona se vuelva un riesgo político y así poder hacer una investigación de todos sus movimientos financieros, entonces creo que es el momento de postular a toda la bola de criminales que andan allá afuera, cabrón. Extorsionadores, secuestradores, violadores, asesinos, sicarios. Vamos a postularlos como parte de la oposición a ver si así el gobierno de la República decide investigarlos y decide seguirlos a través de la UIF. Bueno, regresando al punto. Xóchitl se catapulta como el aspirante presidencial del PAN porque el mismo partido se da cuenta que es un perfil que Andrés Manuel no sabe de dónde atacar, cabrón. Porque como ya lo había dicho en episodios anteriores, no es este hombre blanco, poderoso, millonario, sí es millonaria, pero no es este hombre blanco, poderoso, millonario que le puede decir pinche racista, pinche clasista, pinche elitista, no le puede decir eso. Porque es una mujer indígena. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, me vale verga. Porque ese es un hecho. Su origen sí es indígena. Y aunque eso lo esté utilizando con un beneficio político y económico, sí lo es, cabrón. Le pueden negar lo que sea, güey. Lo que sea. Pero el origen está ahí. Es como el privilegio, es algo que no puedes elegir. Llega a ti, naces con eso y con eso tienes que vivir. Mucho o poco privilegio, con deuda o sin deuda de tus antepasados, con eso terminas viviendo porque es algo que no puedes elegir. Y Xochitl Gálvez es una mujer indígena, perfil que le genera una, que neutraliza más bien los ataques de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel se sabe un discurso. Uno, si nos atacan es porque son clasistas, son racistas, les interesa atacar o perjudicar al pueblo. ¿Y cómo le puedes decir a Xochitl, una mujer con un origen indígena, que su familia era indígena, que podrían decir, no, es que negaba a su familia, la chingada, lo que sea, tiene ese origen? Aunque lo reniegue, aunque le cague, tiene ese origen. Sí lo tiene. ¿Cómo acusas a una mujer así de ser clasista, de ser racista y de estar en contra del pueblo? Sobre todo cuando la vas a enfrentar con un perfil de una mujer blanca, privilegiada, con nombre extranjero y que sí, perdón, pero nuestro país es muy guadalupano, judía. Tanto así que la misma Claudia ha querido ponerse figuras católicas y nomás no pega, güey. Así de, mamita, pues es que tú no eres reina, tú no eres de esto. No la cagues, no la cagues, quítate esa mamada. Xochitl se encumbra gracias a los descalabros de Andrés Manuel, no por sus propias aptitudes, no por su propia experiencia, no porque tenga las capacidades comprobadas de que puede ser una buena presidenta. Pero como ya lo hablamos, ya estamos de otro lado, güey. Nuestra democracia no se trata de eso. Nuestra democracia se trata de quién me cae mejor o quién dice las cosas culeras a quien me cae mal. Yo he visto mucha gente festejando la presidencia de López Obrador simplemente porque pendejea todas las mañanas a Calderón, a Fox, a Salinas, a Claudia X González, a Loret de Mola, a empresarios, a representantes de organizaciones civiles. Nada más porque el presidente anda pendejeando gente, la gente dice, no mames, ese güey es el chingón, por fin alguien que dice lo que pienso. Una vez más, y déjenme insistir en este punto, Xochitl está en donde está gracias a que Andrés Manuel, cada vez que ha intentado partirle la madre a Xochitl, no puede. Cae, resbala, se va de hocico. Y esto es muy importante cuando haces el cálculo de que el que va a ser la cara de Morena en la elección del 2024 es Andrés Manuel. La que va a sostener la pancarta con la cara de Andrés Manuel es Claudia, pero la cara del presidente va a seguir ahí. Va a estar presente para que aquellos que duden las capacidades de Claudia digan, ah, no, pero sí es cierto, pero sí está representando a Andrés Manuel. Entonces, sí, votemos por ella. Cada vez que Claudia se tropiece, se les va a recordar la cara de Andrés Manuel, la imagen de Andrés Manuel, el legado de Andrés Manuel, la figura de líder que necesita mantener su legado y su movimiento a través de Claudia, la leal, la que ya está sometida, la que no lo va a traicionar y mucho menos a ignorar. Esa es la estrategia, tener un perfil que Andrés Manuel no pueda doblegar y madrear tan fácil. No es por sus capacidades, no es por sus aptitudes, no es porque tenga un historial de experiencias exitosas en gobierno. No, no, no. Es simplemente porque ven que Andrés Manuel como que se le hace en las manos de jabón cada vez que quiere tocar a Xochitl Gálvez. Pero, y esto es muy importante, no nos olvidemos del PRI. perdón, parecían, ¿no? Hacíamos de cuenta como, ay, ¿y el PRI qué se hizo, güey? No mames, hace un rato que no lo veo. No, el PRI todavía existe, les cuento. Por ahí anda este partido que dice que institucionalizó la revolución. Sí, justamente de eso se tratan las revoluciones, de tirar instituciones. Pero bueno, está este partido que promulga que son un partido del país y de la nación. Y entonces postulan a Beatriz Paredes como su representante para, pues, para elegir el candidato del frente opositor. ¿Por qué lo lanzan? Saben que en cuestión de popularidad, el cual es el juego de la democracia, Beatriz Paredes no tiene, no, ni la mínima opción, cabrón. O sea, pon tú que la ponen de candidata. ¿Cómo la vas a hacer competir con Claudia? Pero el PRI tiene que mostrar cara, tiene que decir, no, es que, va a ser competencia de mujeres, va, nosotros también tenemos una, güey. A ver, aquí está, pues está Jackie, no, ya se salió, ok, no, ja, ustedes decían que no lo teníamos, pero, a ver, acá está, Claudia, ¿qué estás haciendo? No, pero no Sheinbaum, Ruiz Massieu, ¿Andas ocupada? No, ok. No, pero ¿sabes qué? Ya me acordé. Ya me acordé quién es tu tío. Y quién era tu papá. Y lo que tu tío le hizo a tu papá. Bueno, a ver quién más hay aquí. No, ok. Claro. Bueno, pues... ¡Ah! Ahí está Beatriz Paredes. ¿Qué decían? No, no teníamos un perfil. Una mujer presente en la política en México. Y les voy a contar lo que ha hecho Beatriz, ha sido senadora, sí. Y ha sido diputada, claro. Y luego fue... Pero tiene unos posicionamientos que te vas a cagar, cabrón. Y ahí quiero detener esto porque sí, Beatriz Paredes es una mujer muy inteligente, muy capaz, que tiene muchos años en la política mexicana. No sé si eso sea para bien o para mal, pero pues expertise tiene. Y concuerdo, o sea, es una mujer clara e inteligente, astuta. Pero al mismo tiempo, pues nunca se ha metido en pedos. Nunca le ha dicho que está equivocado a nadie, nunca ha hecho o ha jugado sus cartas para posicionarse como una figura que reclame al poder. Xóchitl sí, poquito o mucho, pero Xóchitl sí. Tanto que fue a tocarle la puerta al Palacio Nacional y eso la llevó a donde está. Con nada más con la intención de chingar a Andrés Manuel y exigir su derecho de réplica, eso generó una pinche avalancha que hoy la tiene representando al PAN. Eso doblegó a Santiago Krill, cabrón. Eso está jalando el apoyo de Fox, que una vez más, no sé si para bien o para mal, pero ahí está. Y muchos están viendo a Xóchitl como un perfil viable. El PRI tiene que poner a alguien como Beatriz Paredes sacrificándola porque tienen que mostrar cara, porque si le entregan luego la candidatura al PAN a través de Xóchitl Gálvez, se van a quedar en el piso a la hora de negociar. Sí, güey, por eso le quieren complicar tantito la candidatura a Xóchitl. A la hora de hacer números, a la hora de revisar, evidentemente el PRI va a decir, pues sí, ni pedo. Pero para que eso suceda, el PRI como viejo partido, como un partido que tiene experiencia, van a tratar de sacarle lo más que puedan al PAN. Porque si no, el PAN va a escoger no solamente la candidatura presidencial, sino la candidatura para la Ciudad de México, que está en disputa después de la desilusión que muchos capitalinos tienen con Morena y el López Obradorismo. Aquel que sea el candidato de Morena para la Ciudad de México en el 2024 la va a tener complicada, güey. Muy, muy perra. No quiere decir que no pueda ganar, porque aún tienen su cargada y fuerte. Pero sí va a estar cabrón que la ganen. Va a estar muy difícil, muy difícil. Entonces el PRI tiene que negociar con el PAN desde ahorita, güey. ¿Cuántos diputados se les van a entregar, no? Número importante. Cosa que al final tiene valor cuando estás negociando con el poder. Senadores, distritos, presidentes municipales. ¿Cuántos para ti? ¿Cuántos para mí? El candidato para la Ciudad de México, como ya había mencionado, de qué partido va a salir? ¿Del PRI o del PAN? El candidato para Chiapas, ¿de dónde va a salir? ¿Del PRI o del PAN? ¿De Guanajuato? ¿De Jalisco? ¿De Puebla? ¿De dónde va a salir? ¿Del PRI o del PAN, güey? Eso es lo que ahorita está tratando de ganar el PRI montando a Beatriz Paredes, porque saben que no van a ganar la candidatura con Beatriz Paredes. Es más, hasta sería suicida poner a Beatriz Paredes en contra de Claudia Sheinbaum y todo el músculo del gobierno de México. Se estarían poniendo un balazo en el pie, porque entonces todo aquello que puedan ganar va a ser muy poco, porque, pues, lamentablemente, a pesar de toda su capacidad, Beatriz Paredes no es carismática. Claudia no lo es, pero Beatriz es mucho menos y no tan reconocida por nuevas generaciones. Entonces, lo que está haciendo el PRI es su jugada clásica de equipo ñero, de marrullero, de pues no voy a ganar, pero no voy a perder por mucho. Entonces, desde este momento deben estar negociando con Marco Cortés y varios dirigentes del PAN de, ok, el candidato del frente va a ser del PAN, pero ¿qué me vas a entregar de todo lo demás? Porque hay un gran tesoro. El frente ganando o perdiendo, hay mucho que se puede disputar. Y si Xóchitl logra emparejar, no forzosamente ganar, pero si acercarse en la competencia por la presidencia, hay mucho que pueden ganar. Mucho. Simplemente en representaciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cuando tienes la posibilidad de bloquearle el poder hacer cambios constitucionales a quien gane, estás del otro lado. Estás del otro lado porque puedes negociar, porque lo puedes hacer caer, porque a cada propuesta le puedes poner el pie. Eso es muy importante. Ustedes dirán, no, pues ganar la presidencia, no, 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 no tiene una idea de lo importante que es no dejar que el otro gane por mucho. Error que ya mencioné de Ricardo Anaya de dejar que eso pasara. En sus manos estaba poder robarle unos cuantos votos a López Obrador, pero no lo hizo. Entonces, esa es la jugada del PRI ahorita. Se siente vencido, se siente arrinconado y necesita de todo el panorama que tiene sacar lo más que pueda. Beneficiarse con el mayor número de puestos que le puede entregar a su gente. Esa es la situación que está viviendo el frente. Y bueno, el PRD lo mismo, ¿no? Es como, ah, no, sí nos salimos, pero ya no nos salimos. Pero Xóchitl, ¿tú quieres? Vamos con Xóchitl, a huevo. Ajá. No, sí, siempre, siempre confiamos en Xóchitl desde chiquita, güey. Desde que sí se le veía lo indígena, ahí la estábamos apoyando. Ajá. Miren. Estamos a punto de vivir una de las elecciones más complicadas que haya vivido este país. Se pelean muchos puestos, se pelean muchos lugares, se pelea mucho poder. Nuestra elección va a coincidir con una elección en Estados Unidos, lo cual va a repercutir. Estamos a punto de vivir una elección donde lo más probable es que una mujer termine gobernando este país, algo que no ha sucedido nunca en la historia de la República Mexicana. Y que va a ser histórico, sea Claudia o sea Xóchitl, aún no sabemos la decisión de Movimiento Ciudadano, pero al menos las dos figuras que se vislumbran como ser las candidatas presidenciales, e inclusive Beatriz Paredes por parte del PRI, son mujeres. Entonces estamos en la antesala de la elección que va a poner en la presidencia de la República a una mujer, lo cual convierte esta elección ya histórica. Y sobre todo estamos en la presencia de una elección trascendental para la perpetuidad de la leyenda de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Porque esa leyenda se puede construir hasta que él se vaya. Hasta que él no esté, los otros pueden hablar de esta figura que salvó a México, que viajó desde Tabasco para poder ofrecerle la salvación a todos los mexicanos del mundo. Esa es la historia que se va a contar únicamente si los sexenios que siguen a su gobierno son de Morena o son López Obradoristas. Únicamente así, porque si gana alguien más, esa leyenda se puede voltear y puede ser la leyenda del hombre que vino a gobernar con caprichos y necesidades políticas. El presidente que le entregó más poder a las Fuerzas Armadas, el presidente que construyó obras intrascendentales e inútiles, el presidente que usó los programas sociales para comprar lealtad de la gente, programas sociales que ni siquiera beneficiaban a la gente. Dirán, no, es que es el presidente que sacó a 5.1 millones de mexicanos de la pobreza. Ajá. Pero lo sacó porque ese 5.1 millones de mexicanos requieren a huevo del ingreso de algún tipo de programa social o beca. Y es así como lo sacó. Dirán ustedes, qué bueno, qué chido, al menos alguien hizo algo. Ajá, pero la equidad y la igualdad se abrió un poco más, cabrón. ¿Por qué? Porque ese 5.1 millones de mexicanos tendrán dinero, pero no tienen servicios de salud, pero no tienen educación de calidad, pero no tienen infraestructura que los meta a un mercado laboral o que les dé una instrucción para generar un nuevo talento que sea llamativo para el mundo globalizado. Solamente son personas que necesitan ese dinero. Y cuando requieren de las otras necesidades de que provee el Estado, como es seguridad, salud, educación, no están. Podemos hablar un millón de cosas de por qué es bueno que se hayan sacado de la pobreza 5.1 millones de personas. Totalmente. Pero ese salir de la pobreza a través de programas sociales no sirve de una chingada si no está esa parte del Estado que debería impulsar a las personas de menos recursos, como lo es la salud, como lo es la seguridad, como lo es la educación y la infraestructura. Esos cuatro puntos son lo que acercan un poquito más a la gente que menos recursos tiene con los que sí tiene. Con los que en vez de usar el metro pueden tener su propio coche. Con los de que en vez de ir al IMSS pagan un servicio de salud privado. Con los que en vez de recurrir a la policía tienen sus propios guardaespaldas. Con los que en vez de llevar a sus niños a una escuela pública, los meten al colegio privado más mamón que existe. Si el gobierno no entrega esos cuatro puntos con calidad y eficiencia, sacarlos de la pobreza no sirve de una chingada, porque esas becas no sirven y no alcanzan para cubrir los otros cuatro puntos. Y ese es el problema del gobierno de la Cuarta Transformación, que desmadró esos cuatro puntos para poder desmenuzar todo ese presupuesto y entregarlo directamente en la mano. Y con ese dinero decirle a la gente, pero no te puedes quejar. Ya te di el dinero en las manos, ya no estés chingando. Yo soy el que te está entregando la lana. ¿Cómo lo hice? Desmadrando todo lo demás, dejándolo inválido, que tu gobierno sea inoperante, pero tú tienes tu lanita. Entonces, cállate. Hay dos versiones de la leyenda que se va a contar de Andrés Manuel después del 2024. Una, la del hombre que viajó desde Tabasco y luchando contra los hombres corruptos, llegó al poder para ofrecerle la transformación de la vida pública del país a todos los mexicanos. Y la otra, la del hombre corrupto, acomplejado y ambicioso, que lo único que hizo fue despedazar al gobierno para que pudiera entregar esos pedacitos a las personas con tal de comprar su lealtad. Esa historia depende totalmente de quién gane la elección en el 2024. Pero déjenme decirles esto. Si algo ya nos ha enseñado la difunta carrera política de Marcelo Ebrard, es que en México las lealtades no se pagan. Y por más que el presidente crea que sus programas sociales le tienen asegurado una victoria en la elección del 2024, está muy equivocado.